Son las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos comenzando Hablemos en Off en Radio Duna. Don Nicolás Vergara.
Don Juan Manuel Astorga, muy buenos días. Doña Connie Cipis, muy buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Como decía Juan Manuel Astorga, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Los días lunes son días temáticos, nos dedicamos a las propuestas presidenciales, a las propuestas programáticas que vienen de las campañas presidenciales, en este caso de las dos campañas que aparecen con mayor opción. Nos referimos a las de Evelyn Matthei y a las de Michelle Bachelet. Están con nosotros Andrea Repetto, del comando Michelle Bachelet, y el jefe programático del comando de Evelyn Matthei, el economista Felipe Morandé. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días y muy bienvenidos. Básicamente la convocatoria para ustedes dos de nuestra parte era hablar del financiamiento de las campañas presidenciales. Los dos programas tienen una estimación, bueno, en el caso del programa de Michelle Bachelet no conocemos un programa consolidado todavía, ¿verdad? Pero sí hay propuestas de financiamiento que están puestas sobre el tapete.
No de las campañas,
hace mucho rato.
El financiamiento del gasto propuesto.
Claro. Me refiero sí, al costo del programa de gobierno.
Ah, sí, al costo de la cosa que se podía entender que el financiamiento de la campaña.
No, es el costo del programa de gobierno. Pero sí se ha planteado y probablemente el debate sobre la reforma tributaria que estamos viviendo en el país tiene que ver con las propuestas o con lo que se ha escuchado desde el propio comando de Michelle Bachelet. En el caso del programa de Evelyn Matthei, ese programa ya está, se conoce, más o menos hay una estimación de cuánto cuesta, pero lo interesante es saber y debatir con ustedes cuáles son las fuentes de financiamiento de esos programas de gobierno. ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde sale la plata? ¿Es la reforma tributaria el único camino posible? ¿Cuánto tiene que pesar en el debate el crecimiento también como una alternativa o como el pilar fundamental? ¿Es alternativa o es pilar en definitiva? Esa es parte de la convocatoria. ¿Por qué se instala de entrada en el debate la necesidad de la reforma tributaria antes de que sepamos cuánto cuesta efectivamente el programa de Michelle Bachelet? Le pregunto a Andrea Repetto.
Gracias, Connie. Déjame contarte, ponerte contexto utilizando los mismos datos que entregó DIPRES cuando entregó el presupuesto esta semana. Si tú observas cuál va a ser la situación fiscal que este gobierno espera para el 2014 al 2017, proyectas los ingresos, descuenta los gastos que ya tiene comprometido este gobierno y eso se transforma en lo que se llama la holgura fiscal. Y DIPRES presenta dos escenarios. En un escenario, lo que ellos plantean es que si el próximo gobierno cumple con la regla del déficit estructural del 1% del PIB, entonces entre el 2014 y el 2017 va a alcanzar a juntar en holgura 3 puntos del PIB. Esos son como 9.500 millones de dólares. Para poner el contexto, el programa de Evelyn Matthei, Felipe, tú me corriges si estoy equivocada, cuesta 17.000 millones. Una segunda alternativa que ellos plantean es, bueno, lleguemos a un balance estructural en 4 años y eso reduce las holguras a 1,4 puntos del PIB. Entonces, por lo menos como lo veo yo, con este orden de magnitud y con crecimientos esperados del 4,8%, un precio del cobre un poquito superior a 3 libras, tienes 3 alternativas. O te dedicas a administrar lo que está dejando este gobierno, sus propios programas, porque no hay mucho espacio para hacer cosas nuevas. Una segunda alternativa es que te saltes la regla. No sigues con la regla fiscal del déficit estructural de un punto, o haces una reforma tributaria para poder juntar esos fondos que tú necesitas. Crecer es importante, hay una proyección de 4,8% ahí, pero no es suficiente. No es suficiente, por un lado, porque los gastos crecen con el PIB, los gastos fiscales. Si ustedes ven que el PIB per cápita de este país se ha duplicado en las últimas décadas y el tamaño del Estado sigue siendo exactamente el mismo. No aparecen recursos nuevos mágicamente. Y segundo, porque implícitamente este gobierno está diciendo en este informe de la DIPRES es que no ha habido ningún cambio estructural en esta economía. Vamos a seguir creciendo con un PIB tendencial del 4,8%. Entonces uno no puede apostar en un gobierno que se jugó en el discurso por esto y está reconociendo que su crecimiento fue transitorio, que no quedó nada nuevo para seguir creciendo más rápido en el futuro. No podemos jugárnoslas a que nuestro financiamiento fiscal de los programas nuevos y a un nivel de Estado que guarde relación con nuestro nivel de desarrollo dependa del crecimiento.
Felipe Morandé.
Sí, porque queda un emplazamiento aquí directo, en el fondo, si mantenemos esa misma lógica, lo que dice Andrea en la práctica es que Evelyn Matei tampoco podría financiar
su
programa.
No nos alcanza, a nadie le alcanza.
Bueno, sí alcanza, porque los cálculos pueden también ser hechos de otra manera. Es verdad que el programa nuestro cuesta entre 16 y 17 mil millones de dólares. Nosotros sí creemos que se puede aumentar el crecimiento potencial desde el 4.8 que está ahí previsto a 5, ahí tienes una diferencia. En segundo lugar, yo creo que siempre cualquier gasto en cualquier familia, hogar o empresa es posible de ser eficientado. Es decir, se pueden sacar algunas grasas por aquí y reasignar fondos por allá. Eso nosotros calculamos que podría rendir entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en el periodo. Enseguida, hay un esfuerzo que hacer en materia de evasión tributaria, muy fuerte. En el caso del IVA, estamos en tasas de evasión que son bien superiores a las que había previo a la crisis del año 2009, que fue cuando aumentó fuertemente la evasión, y hay una tarea que hacer ahí. También hay medidas para reducir la elusión tributaria, algunos agujeros que tiene el actual código tributario, que podrían rendir sumado entre las dos cosas unos 4.200 millones de dólares.
En el periodo
2014-2017, o sea, los cuatro años del gobierno. Y finalmente, nosotros creemos que es posible reducir el déficit estructural, pero en forma más gradual que llevarlo a cero en cuatro años. Nosotros creemos que se puede llegar a cero en 6 a 8 años y llegar entonces al 2017 con un déficit del orden de 0,6%, lo cual aporta unos 3.800 millones de dólares adicionales. Entonces, en definitiva, ahí hay recursos como para poder financiar este programa. Y lo otro es claro, si uno quisiera ir más rápido en materia de reducir el déficit estructural, es cierto que se pueden subir los impuestos. Lo que nosotros planteamos es que ¿por qué no subimos los impuestos más adelante en el tiempo cuando el país sea más rico? O sea, si lo subimos ahora, cuando tenemos 18, 20 mil dólares per cápita, es una cosa. Si lo subimos cuando tengamos 25 mil dólares per cápita, es una cosa bien diferente. Porque ahí la brecha a cerrar con una alza de impuestos es mucho menor de lo que es hoy día.
Andrea, ¿es neutro? Bueno, si tú quieres plantear algo respecto a lo dicho, lo hemos vendido de dos maneras, así como Felipe tendrá la oportunidad de planteártelo, pero para abrir un poco la cancha, ¿es neutro una alza tributaria? Es decir, cuando planteamos que necesitamos más recursos, pero necesitamos más recursos y para ello vamos a subir los impuestos, ¿esos impuestos no tienen ningún efecto y no provocan caída en la actividad y, por lo tanto, finalmente una recaudación menor de la esperada? No menor, pero sí menor de la esperada.
A ver, hay que mirar el contexto completo cuando uno plantea una reforma tributaria de este orden, 2 puntos, 3 puntos del PIB, que por lo demás están todas las campañas presidenciales, estuvieron las primarias también, y ahora la única campaña que no ha propuesto, no ha planteado una reforma tributaria en este sentido, ha sido la campaña de Evelyn Matei. Cuando uno revisa cuántos...
Que lo propongan todos no significa que sea la panacea, digamos, o sea, no necesariamente.
Yo creo que lo que estamos aquí dándonos cuenta todos es que hay muchas demandas de este país que requiere para ponerse al día con su nivel de desarrollo. Nuestro PIB per cápita de 20 mil dólares, si uno revisa los países que alguna vez pasaron por los 20 mil dólares, cuál era el tamaño fiscal que ellos tenían, y eran del orden entre 3 y 6 puntos más, depende cómo tú lo midas, 4 o 6 puntos más de la carga fiscal que tenemos hoy día. Y todos esos países se desarrollaron. O sea, no significa que tener un Estado grande o más grande, son 3 puntos, no, tampoco estamos duplicando el tamaño del Estado, ni mucho menos, sino que a nuestro nivel de desarrollo nosotros tenemos un rezago en esto. Tenemos un rezago que significa que hay muchas cosas que son valoradas, que son necesitadas por la población, que son necesitadas por los empresarios también. Cuando uno revisa, por ejemplo, cuáles son las mayores quejas de los empresarios en términos de su capacidad de desarrollarse, es el capital humano, el número uno en las encuestas de Latino Barómetro. Por lo tanto, acá hay inversiones rentables que puede hacer la sociedad, en particular inversiones en educación y en salud, que no están realizando porque no tenemos los recursos para aquello.
De acuerdo, pero es neutra entonces, no va a pasar nada, porque en el largo plazo todos vamos a ser felices.
Unos pocos años atrás vino Robert Barro a un aniversario de Libertad y Desarrollo. Él es profesor de Harvard, él es experto en temas de crecimiento y comparaciones de crecimiento entre este países, y él dijo en esa ocasión, si nosotros subimos el tamaño del Estado en 3 puntos, que es lo que estamos planteando aquí en la campaña de Michelle Bachelet, el crecimiento va a caer en 0.3 puntos porcentuales. a no ser que tú lo gastes en educación, en salud, en todo aquello que eleva el capital humano. Eso genera más crecimiento y, por lo tanto, esto es una inversión. Cuando lo que es lo que sucede en el margen, quizá hay algunos proyectos que eran rentables que ahora no lo son, pero uno tiene que mirar en el contexto de cuál es el tipo de impuestos que tenemos en el país, cómo levantamos esos impuestos. Acá hay subsidios que no se justifican, y los subsidios que no se justifican también generan ineficiencias, y es justamente el tipo de impuestos que queremos revisar, porque creemos que no solamente vamos a generar más equidad tributaria, que es uno de los problemas que tenemos con nuestro sistema, sino que también podemos tener un sistema que es más eficiente. El sistema que tenemos hoy día promueve actividades que no requieren esa promoción del Estado, y eso genera ineficiencia, y por lo tanto uno puede revisarla y obtener una mejor situación de eficiencia y de equidad.
Felipe. Bueno, nadie discute que la inversión en capital humano es muy rentable, y que en Chile tenemos un capital humano que adolece de una serie de problemas que es necesario reparar. La pregunta es cuál es la mejor forma para resolver este problema. Ciertamente que se requiere más recursos del Estado. Nuestro programa plantea exactamente lo mismo, aproximadamente un 35% de los 17 mil millones que estamos considerando va a ir a educación, lo que es una cifra bien, bien considerable. Lo que nosotros pretendemos es que esa plata esté bien gastada también. Es decir, aquí no solamente se trata de decir que se requiere una cantidad enorme de recursos para enfrentar este problema, sino que además dar alguna garantía de que se va a gastar bien. Nosotros no tenemos una garantía de que se va a gastar bien si es que se implementan las ideas que propone el comando de Michelle Bachelet, simplemente porque no conocemos con exactitud cuál es ese programa. De manera que es difícil decir esto está bien, esto está mal. Espero que pronto sepamos cuál va a ser ese programa y entonces poder indagar con más propiedad en aquello, pero por ahora no sabemos muy bien. De cualquier manera, las cifras que se plantean ahí nos parecen extremadamente grandes, y por tanto tenemos la sospecha de que puede ser algún mal gasto o recurso.
Felipe, ¿sí? Perdona la interrupción, pero ayer o este fin de semana Evelyn Matthei fue bastante dura para criticar la reforma tributaria. Dijo que simplemente podía ser nefasta. ¿Tú compartes que efectivamente ese es el efecto que pueda tener una reforma tributaria como la que se está planteando?
Esa es una muy buena pregunta, porque una cosa es decir que queremos 3 puntos más del PIB de carga tributaria, y otra cosa muy distinta es decir de verdad cómo lo queremos hacer, ¿eh? Y hasta ahora, por lo que hemos sabido, la propuesta tributaria de Michelle Bachelet pasa por cambiar la base sobre la cual se aplican los impuestos a la renta, desde base de retiros, digamos, a base de vengada. Y eso creemos que puede tener un efecto devastador, particularmente en las pequeñas y medianas empresas, en los pequeños y medianos inversionistas también. En el sentido que, hay ahí un efecto importante sobre las posibilidades de utilizar utilidades para reinvertir en la propia expansión de la empresa, que es la primera fuente de inversión que tienen todas las empresas, pequeñas y grandes, ¿eh? Y esto de aquí, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. De modo que ahí tenemos un problema. Si queremos justamente aumentar el crecimiento de la economía, o mantener el crecimiento de la economía, tenemos que aumentar la inversión, tenemos que aumentar el ahorro. Y uno de los componentes más importantes del ahorro en Chile es el ahorro corporativo, el ahorro de las empresas. Y si estamos disminuyendo los incentivos a reinvertir utilidades, claramente estamos afectando esa parte del ahorro nacional. ¿Y de dónde vamos a conseguir entonces los recursos para aumentar la tasa de inversión?
Ya voy a ir con Andrea y sobre este punto, pero antes, Felipe, ¿cómo se responde a la clásica crítica, que la voy a plantear además en primitivo, pero es que es la que permanentemente se escucha también decir, incluso entre gente que no necesariamente sabe economía, pero que dice tener mucho sentido común cuando plantea que a la derecha nunca le gusta subir impuestos, porque cuando la economía va bien, dice que para qué afectar el crecimiento, y que cuando la va mal, es que no es el momento precisamente de acogotarlos más? ¿Cómo se responde frente a eso? Porque pareciera que nunca es un buen momento, entonces.
Yo no estoy diciendo que sea un mal momento, lo que estoy diciendo es que nosotros hemos hecho los cálculos de la manera correcta, es decir, poniendo los bueyes y después la carreta, ¿no es cierto? Los bueyes acá es hacer el programa, ver lo que queremos llevar a cabo,
es que
ver cuánto cuesta.
El tema es el siguiente, entonces, teniendo claro...
Es que no hay ninguna cuestión acá de principios chiitas, en el sentido de decir, acá no queremos subir impuestos porque no queremos subir impuestos.
Es que donde me queda la duda. Si tú tienes claro qué es lo que necesitas financiar,
sí,
independientemente de lo que tú necesites financiar, la aplicación que tú acabas de dar respecto del aumento de impuestos pareciera que de todas formas va a generar un impacto y va a golpear a la empresa. Entonces, podría uno decir, es para financiar educación o para financiar plazas, pero no importa, si para financiarlo necesitamos impuestos y okay. aplicamos el aumento de impuestos, lo que hacemos es afectar a la empresa. Entonces, no importa se vaya a financiar, a eso es lo que voy.
Yo separé una cosa de otra. Dije, una cosa es querer subir la carga tributaria, que se puede eventualmente hacer de distintas maneras, y la otra es justamente ver de qué modo se hace ese aumento de la carga tributaria. El modo de cambiar de utilidades distribuidas a utilidades de vengada. Como la base
es lo
que tiene el efecto.
Me gustaría preguntarte a ti entonces, Andrea, cómo se responde frente a lo que explica Felipe, porque su lógica de descripción parece bastante razonable al mismo tiempo, de un efecto, y que un efecto que genera preocupación en el mundo de la empresa y en el mundo de la pequeña y mediana empresa también.
Si me da un par de minutos, creo que es importante explicar cómo funcionan los impuestos en Chile, porque no es evidente. Chile tiene un sistema de impuestos a la renta que tiene tres características que no se repiten mucho en el mundo. Uno es que los impuestos están integrados. O sea, aquí cuando se trata de una empresa o se trata de un trabajador, que es un empresario, un trabajador que está generando ingresos, lo único que importa al final, el quien paga es efectivamente el dueño de la empresa o el trabajador directamente. En Chile, incluso muchas personas, académicos internacionales, dicen que en Chile no existe impuesto a las empresas. Y quienes trabajaron en la discusión del ingreso de Chile a la OECD pensaba que nosotros somos un paraíso fiscal, porque las empresas no pagan impuestos. Lo que sucede acá es que hay una retención hoy día del 20% de las utilidades de la empresa. Tiene que entregarse el Estado como forma de un crédito a los impuestos que va a pagar el dueño posteriormente. Entonces, si esa tasa es del 0%, del 20%, del 30%, si uno pagó de más o pagó de menos, después se la devuelve. Entonces, si hoy día la tasa fuera del 0%, el dueño tendría que pagar por todos sus impuestos que le faltan a final de año. Si paga el 20% la empresa, entonces ya acreditó 20%, y si le faltó paga la diferencia, y si le sobró se lo devuelven. Entonces, en ese sentido, el impuesto a la empresa es simplemente una retención, así como una retención al 10% que depositamos en la AFP. Un segundo punto es que las empresas, como describía Felipe recién, un dueño de una empresa paga ese diferencial sobre el 20% hoy día solamente si retira utilidades. Si deja las utilidades, en principio, invertidas en la empresa o ahorradas en alguna parte, porque puede llevarlas a otras empresas y seguir invirtiendo, sacarlas fuera de Chile, qué sé yo, eso no paga impuestos mientras esos fondos no se retiren. Y el tercer punto es que la brecha entre lo que paga la empresa, esta retención, el 20%, y lo que podrían llegar a pagar en el margen el dueño del 40%, es una brecha grande. Esto se creó el año 84, cuando los bancos estaban quebrados, intervenidos, no había fondos para financiar a las empresas, y por lo tanto era una promoción del ahorro. Y con ese ahorro podíamos promover inversión. Pero ese no es el Chile de hoy. Hoy día las empresas grandes, sobre todo, tienen acceso a financiamiento y ya no necesitan de estos fondos que les presta el Estado. Esto es un préstamo. Y al final, esto se presta para otras cosas. Si bien se creó para ahorro, y yo creo que hay algo de ahorro en esto y algo de inversión también, se presta para ilusión. Se presta para sacar los fondos afuera de Chile cuando impuestos internos no tiene cómo verificar que esos fondos efectivamente estén invertidos y no hayan vuelto a Chile. Genera mucha inequidad. No sé si leyeron la columna de Eduardo Engel este fin de semana en La Tercera. Es un trabajo de impuestos internos con datos del 2007 que dice que el 0,01% más rico de los contribuyentes de Chile, estamos hablando de gente que gana más de $1.5 millones mensuales, dedica un 10% de sus ingresos a pagar impuestos. Un trabajador exitoso que le va bien, un trabajador dependiente que gana 5.5 millones de pesos mensuales, paga un 20%. Esa es la gran diferencia, está en que uno puede descontar, el otro no puede descontar, y lo que ha sucedido es que solamente reparten el 30% y nunca han repartido ese 70% de diferencia. Pero lo que estamos proponiendo acá es, por un lado, ampliar la base, porque lo que sabemos de los estudios empíricos infinitos e internacionales, que los más ricos, ese 1%, no deja de ahorrar, no cambia la forma de trabajar, no cambia lo que hace, porque tú le cobres una tasa marginalmente un poquito más alta o más baja. De hecho, nosotros estamos proponiendo bajársela. Sino que lo que cambia es la manera, lo que son muy sensibles es a cómo tú reportas tus ingresos. Y por eso vemos a las empresas ahorrando mucho en este país, porque no son empresas, son personas disfrazadas de empresa. Entonces, lo que hace esta propuesta de ampliar la base, cierra estos espacios, reduce la tasa más alta, que es donde habría esta eventual distorsión, y al mismo tiempo cambia la forma de promover la inversión. Cuando uno tiene inversión en que uno la descuenta inmediatamente, como estamos proponiendo con este sistema de la depreciación instantánea, una empresa hoy día tiene que pagar el 20% y luego puede invertir. Por lo tanto, hay un costo ahí de invertir. Ahora tú la descuentas completamente. Es un incentivo mucho más eficaz para la inversión y al mismo tiempo, Andrea, es fiscalizable y reduce la, y
sí,
reduce los problemas.
Y déjame plantearlo como duda, a ver si también lo podemos sumar a la conversación.
Entonces,
Felipe,
resumiendo, es que uno tiende a pensar impuesto, problema. Pero también depende de cómo tengan los impuestos hoy día. Y a mi visión personal es que la manera que tenemos planteado nuestro sistema de impuesto a la renta requiere una revisión, incluso si no quisiéramos recaudar un peso más.
Felipe te planteaba el problema para las pymes y no solamente está a propósito del cambio, ¿verdad?, en el sistema de cómo se va a considerar si es devengada o es retenida finalmente la utilidad, sino que también en el sistema de depreciación instantánea, que pareciera, como está planteado hoy día, y Felipe también me puede aportar en esto, que va a privilegiar básicamente a las compañías, a las empresas, a las organizaciones intensivas en capital físico. Ah, pero ¿qué pasa con las empresas de servicios, por ejemplo? ¿Qué pueden depreciar aceleradamente aquellas pymes o aquel tipo de empresas que se puedan dedicar eventualmente a los servicios? Entonces, ¿de qué manera la propuesta puede llegar a blindar a todos esos actores del mercado que a lo mejor están haciendo las cosas correctamente, pero que se pueden ver fuertemente afectados?
A ver, acá hay varias cosas que hay que distinguir. Uno, aquí no importa el tamaño de la empresa, importa cuántos recursos tiene el dueño, porque tenemos un sistema integrado. Por lo tanto, tú puedes tener una pyme increíblemente exitosa con un dueño muy exitoso o viceversa. Entonces, aquí lo que hay que preocuparse en el fondo es cuántos recursos gana el dueño. Si estamos hablando de alguien que no gana muchos recursos, con el sistema actual, en principio se le devuelve, con el sistema nuestro se le va a seguir devolviendo. O sea, si tú tenías que pagar, si hoy día te pagas un 20% y no ganas más de 500 mil pesos mensuales, se te devuelve todo lo que tú pagaste. Entonces eso no tiene por qué afectar a un dueño pequeño, a un dueño que no gana muchos ingresos, que es distinto de una pyme. Segundo término, si tú revisas los datos con cuidado, las empresas que más invierten hoy día en capital físico, y uno piensa hasta en la minería hoy día tiene un sistema de depreciación ya bastante acelerada, por lo tanto, ahí no va a haber una gran diferencia. Y también hay que considerar que hay otras inversiones que ya se están descontando completamente. La inversión en capacitación se descuenta, la inversión en investigación y desarrollo se descuenta y tiene un crédito adicional. Esto es simplemente poner a todas las inversiones en el mismo plano y de manera que sea neutra con la manera en que tú financias. No importa si tú lo financias con deuda, financias con plata de tu bolsillo. El sistema es neutro y promueve la inversión física, que es lo único que nos estamos de verdad promoviendo hoy día.
Si me das 10 segundos, Felipe, para hacer una acotación. Pero Andrea, fantástico, suena muy bien aquello, pero resulta que en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría en nuestro país, el FUT es una ilusión. El FUT no está depositado en ninguna parte. El FUT lo gastó el dueño en vivir. Básicamente en vivir.
O lo tiene invertido en la silla y en los escritorios.
Es que
ya lo
invirtió y esa ya está, digamos. Pero básicamente el 90%, o sea, estoy inventando que el 90%, pero un porcentaje muy importante lo gastó en vivir. Porque lo que pasa es que ese señor, que como tú muy bien decías antes, no tiene derecho a hacer descuentos, no tiene derecho no tiene la posibilidad de invertir parte de su ahorro en APB, no recibe bonos, entonces no tiene cómo descontar la educación de sus hijos, etcétera, lo que sí pueden hacer muchos otros. Ese señor lo que hace es que dice, mira, pago el 20% la tasa que sea de impuesto, si lo dejo teóricamente dentro de la empresa. Si lo retiro, puedo llegar a pagar hasta el 36%. Entonces, ese 16% que no es trivial, es lo que usa el señor en vivir, lo que usa el señor en comprarse una casa, lo que usa el señor en muchas cosas, y es lo que él dice, bueno, lo dejo en un fondo de utilidades tributables, lo dejo en el FUT, y el día de mañana voy a pagar esos impuestos, voy a diferir esos impuestos al minuto en el cual mis ingresos personales sean menores y por lo tanto no termine pagando una tasa tan gravada. Y esa es la realidad. Yo diría que el tema del FUT en las grandes empresas, como tú muy bien dices, va a ser absolutamente marginal, porque además tiene sobre todo aquellas que reparten dividendos, tiene un problema práctico, o sea, no tiene grandes ventajas. Pero en el mundo real, el tema del FUT es dramático, porque es lo que hoy día provee capital de trabajo. Por eso parecía tan interesante la lógica de Andrés Velasco cuando planteaba cobrarle a las empresas por el uso del FUT el equivalente al costo de fondo del país.
A ver, alguien que paga una tasa promedio del 36%, como dices tú, está ganando 60 millones de pesos mensuales. No estamos hablando de una persona pequeña. Ese es el valor. Si tú miras la tabla, y sacas el promedio, a eso corresponde. No, pero déjame preguntarte.
No, Andrea, perdón, es que no tengo idea a lo que tú me digas. Pero yo no gano 60 millones de pesos, pago el 36%
marginal,
de mis ingresos.
Marginal, por último.
No,
por
no,
último
el 36 peso. Total. No, el 36 total. El 36 total. O sea, podría llegar a ser el 32.
Estás ganando harto más plata de lo que tú
no
crees.
No, eso no es así. No, lo que pasa es que el mito que se construye
es que
respecto
no es un mito.
a las rentas teóricamente altas es tremendo.
Yo creo, a ver. Es que están pasando varias cosas aquí al mismo tiempo. Uno es que un empleado, un trabajador dependiente, paga una tasa que es un tercio la tasa que paga un empresario hoy día con los mismos ingresos, que ganan exactamente lo mismo y la diferencia llega a ser 3,5 veces. Y lo segundo, déjame retomar el punto de las pymes, porque nosotros también estamos preocupados de las pymes. Y nosotros lo que estamos planteando acá es mover a todas las pymes, o sea, a todas las que ganan 25.000 UF o menos, que es la definición formal del Ministerio de Economía, a un sistema que se llama el 14-TER. El 14-TER funciona en función de flujo caja. Cualquiera de esos gastos que tú quieras hacer, que necesites comprar, todo tu capital de trabajo que se utiliza para comprar insumos, se descuenta automáticamente.
Déjame.
Entonces tú necesitas comprar una máquina, necesitas remodelar la planta, lo que sea que estás que necesitas gastar, eso se descuenta automáticamente de tu base.
Andrea,
por lo tanto, hoy día ya funcionan así y estamos ampliando en el fondo ese mecanismo.
Démosle la palabra a Felipe Morandé, que fue el que además el que planteó el tema de las pymes y del cambio en el food que dio pie a la conversación.
Sí, pero con todo lo que hablaba la Andrea, yo diría hablar el resto del programa.
Soy así en la casa también.
Hemos recibido versiones al respecto.
No, mira, yo creo que la verdad es que más que el programa de Bachelet preocupaba a las pymes están preocupadas con el programa de Bachelet y la razón es súper simple. Aquí la Connie en su pregunta delante de un poco revelaba cuáles son esas preocupaciones. Hay un tema que tiene que ver con capital de trabajo por el hecho de tener que pagar impuestos sobre utilidades de vengada, que no es menor. Tú tienes que todos los meses, ¿no es cierto?, hacer un PPM que tiene que ver con las utilidades de la empresa. Eso ya por lo menos para un cierto tipo de empresa, es un problema que tienen que sufragar desde el punto de vista de caja, que no es menor. Enseguida, también está el tema de que el crédito por depreciación instantánea no es un crédito que ayude a todas las pymes, solamente a quienes invierten, o todas las empresas, solamente a quienes invierten capital físico. Pero se deja fuera la inversión en capital humano, se deja fuera la capacitación y se deja fuera también, de nuevo, el capital de trabajo. Yo no he escuchado a nadie que sea dueño de una pyme en estos días, en estos meses en realidad, decir que le parece una estupenda idea eliminar el FUT y pasar a base de vengada como criterio para cobrar los impuestos a la renta. De manera que si uno hiciera una encuesta así bastante burda, pero con alguna validez, diría que la gente no le parece, a la gente que está en este problema no le parece un cambio de esta naturaleza. Y la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la evidencia de que hay una gran evasión por el lado del FUT? Yo creo que hay mucho más elusión que por otras medidas que existen, por otros agujeros que hay en la legislación tributaria, que por el lado del FUT. Y por eso entonces es mucho más eficiente y eficaz desde un punto de vista de la recaudación de impuestos irse por esos otros lados, ¿no? Por ejemplo, hay una legislación que permite retiros en sociedades más allá de las utilidades que han obtenido, y eso claramente es una distorsión mucho más flagrante que lo que puede significar el FUT. Y respecto a la aseveración de que aquí estamos con una tasa de ahorro corporativo inflada por un instrumento tributario como es el FUT, parece una exageración. O sea, de hecho los fondos existen, o sea, macroeconómicamente las corporaciones tienen un ahorro que es lejos el más importante dentro del sector privado, es varias veces el ahorro público y varias veces también el ahorro extranjero y el ahorro que hacen los hogares a través de la previsión. Por tanto, aquí de lo que se trata es ver si es que se está o no afectando una piedra angular del esquema tributario chileno que pudiera llevarnos a situaciones tal vez desconocidas, poco prácticas. Además, por ahí señalaba Nicolás en su pregunta, yo no sé cómo va a hacer la gente, por ejemplo, que tiene acciones por un mes o dos o tal vez algunos días. ¿Cómo va a ser para tener que pagar impuestos sobre esas utilidades de vengada?
El programa de gobierno de Beli Matei se hace cargo de que a lo mejor sí podemos estar enfrentando un sistema tributario que requiere modificaciones.
Claro, por supuesto.
¿Cuáles son esas modificaciones y qué efectos tienen en términos de mayor recaudación o no? ¿De qué cambios significan para los impuestos que pagan las personas o las empresas?
Bueno, ya mencioné un caso de un agujero que evidentemente hay que estudiar y eventualmente eliminar. En segundo lugar, nosotros también planteamos cambios tributarios, pero de otra índole. Por ejemplo, estamos planteando que las primeras 5.000 UF de utilidades no estén grabadas con el impuesto a la renta, justamente como una fórmula para motivar a que las pymes se formalicen y entren al sistema no solamente tributario, también laboral y otros, incluido la factura electrónica, etcétera, etcétera. Eso es un gran incentivo para tener más pymes formalizadas y más actividad económica, en definitiva, registrada en el país. También estamos proponiendo un cambio de traspasar impuestos desde el gobierno central hacia las regiones, por la vía de dos cosas. Primero, que los grandes proyectos de inversión que se instalen en regiones tienen que sufragar un 1% del valor de esa inversión a que se quede en la localidad o en la región, en una especie de fondo especial, impuesto que, o sea, tasa del 1% que después va a ser descontada el impuesto a la renta cuando esa empresa tenga utilidad. Y lo segundo es que el 10% de los impuestos a la renta, justamente cuando ese proyecto tenga utilidades, también va a quedar para beneficio de las regiones. Es decir, hay también cambios tributarios, pero no es una maxi reforma con el objeto de cambiar de pies a cabeza cómo ha funcionado, y bastante bien por lo demás, el esquema tributario en Chile.
Sí, me dan un segundo antes de la pausa. Le voy a dejar plantear la pregunta, Andrea, porque es algo que dijo Felipe hace un rato que me gustaría que tú me respondieras. Felipe hizo una descripción bien detallada de por dónde sacar recursos más allá de una reforma tributaria, o al margen de una reforma tributaria: reasignaciones presupuestarias, mayor control de la elusión, mayor control de la evasión y basarse en el crecimiento económico. Y le puso número, además, le puso plata a esa cifra. Me gustaría saber, primero, si coincide con los números o si te parece que es descabellado lo que está planteando, y segundo, si esto es así, ¿por qué no basarse en eso también? Porque de paso, además, uno evita grasa en el Estado, que no tendría ningún sentido de ser, y además la elusión y la evasión, en esa lógica, también requiere, por una cuestión incluso moral y legal, ser corregida. Te dejo plantear la pregunta porque me parece que ahí hubo un punto que él planteó que es interesante también, de saber si por ese camino se pueden obtener recursos, más allá de una reforma tributaria. 8 de la mañana con 45 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, conversando con Andrea Repetto y Felipe Morandés sobre el financiamiento de programas de gobierno de Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. Dejaba yo solamente planteado brevemente, porque para retomar la conversación, un punto que había planteado Andrea, Felipe, que es la convicción que se han formado dentro del comando de Michelle, de Evelyn Matthei, de cortar grasa, reasignación presupuestaria, elusión, cortar evasión y mayor crecimiento económico como forma de financiar también un programa de gobierno de 16.000 a 17.000 millones de dólares. Primero, me gustaría saber qué opinas tú de ese punto, que no ha sido abordado hasta ahora en esta conversación, sino que nos hemos concentrado en el otro aspecto, que es el de la reforma tributaria.
A ver, como planteé al principio de este programa, las holguras fiscales que van a quedar para los próximos 4 años, para el próximo gobierno, no son suficientes para financiar el programa de ningún gobierno. Esa es la realidad. Y por lo tanto, uno puede pensar en que va a poder apoyarse en otras cosas. Uno podría apoyarse en el crecimiento, pero eso es una apuesta, aunque no sabemos si podemos generar un crecimiento estable de largo plazo. Como les decía, las proyecciones de este mismo gobierno son que el PIB tendencial va a seguir exactamente igual que hace 4 años atrás. O sea, no hemos cambiado en nada nuestra capacidad de crecer de manera permanente. Lo que es un reconocimiento que lo que hemos vivido estos años fue francamente transitorio. Entonces, es riesgoso decir que vamos a jugárnosla a eso. Segundo, también es riesgoso, si bien hay un componente en el programa de Michelle Bachelet de apoyarse en la lucha contra la evasión, esos números son inciertos, no sabemos cuánto van a rendir. No podemos asignar que vamos a subir, bajar. Sabemos que podríamos aspirar a reducir la evasión en tantos puntos y eso generaría tanto, pero no sabemos exactamente cómo hacerlo. Ahora, yo creo que el mecanismo más grande de elusión que existe en este país es justamente el que los dueños del capital puedan pagar sobre base de retiro y no sobre ingresos que han devengado efectivamente en el año. Y luego está toda la reasignación de fondos, que también es algo que se comprometió este gobierno a hacer, y no lo hizo. La realidad, aparentemente, no es falta de voluntad, ni mucho menos. Es algo que es muy difícil de hacer. Es muy difícil reasignar gastos. Es muy difícil cambiar fondos de un lado hacia otro. Entonces, cuando uno propone que va a basar su financiamiento en estas medidas, está proponiendo algo que no tiene un sustento seguro. Uno no sabe que va a poder generar ninguna de esas cosas que está planteando.
Felipe, ¿cuánto al final hay de ideológico en estas diferencias también? Porque es súper legítimo que haya diferencias ideológicas, pero ¿cuánto hay de eso en una discusión que a veces se disfraza, entre comillas, bastante de técnica, ¿verdad? Pero puede tener un trasfondo ideológico súper profundo.
Puede ser, pero no me preguntes a mí. Yo creo que el caso más bien es ¿dónde está el énfasis? Nosotros creemos que es cierto que hay riesgos en cualquier cálculo proyectivo de lo que pueden ser los ingresos tributarios, pero también es ver dónde queremos jugarnos la ficha. Y nosotros decimos, ¿por qué no jugárnosla por el crecimiento, por el emprendimiento, por aumentar el tamaño de la torta? Y entonces ver si es que ahí resultan los recursos suficientes para, a través de política social agresiva, enfrentar los problemas que sabemos enfrenta la sociedad, como por ejemplo una mala educación o una mala salud. Pero yo le digo a Andrea que si hay incertidumbre en términos de la capacidad o no de reasignar recursos de programas ineficientes a programas eficientes, por ejemplo, sabemos que es difícil, pero algo se puede hacer. El gobierno actual hizo un recorte de 5% cuando entró por el terremoto y funcionó. Pero lo importante es decir, mire, aumentar la tasa de impuestos e incluso cambiar el sistema de que tenemos actual a uno diferente implica, yo creo, que tanto o mucho más riesgo que hacer una proyección fiscal sobre la base de reasignaciones presupuestarias o sobre la base de poner el acento en el crecimiento de la economía. Al final es una cuestión de énfasis. ¿Dónde quieres tú tener puesta toda la ficha? ¿En querer que la economía crezca o primero y después recaudar, o primero pensar en cómo recaudar y que quede el crecimiento de la economía que sea? Esa es una diferencia de fondo, yo creo, que tenemos, y creo que define un poco el tipo de programa que tú encuentras en uno y en otro lado, en esta materia por lo menos.
Aquí hay una diferencia que nosotros le planteamos en su momento también en otro debate que tuvimos con Dante Contreras y con Rodrigo Castro en su minuto, ¿verdad?, que era sobre meritocracia e inclusión. Al final la discusión de qué es primero el huevo o la gallina, qué es primero el crecimiento económico que genere las bases para, o a mitad de camino, como pareciera que está optando el programa de Michelle Bachelet, hacer énfasis para una acción más directa del Estado, digamos, en esa distribución que permita ese salto al desarrollo, que el crecimiento por sí solo, a ojo, ¿verdad?, del programa de Bachelet, no permite alcanzar.
No, eso no hay ninguna duda, que el crecimiento por sí solo no lo permite. Aquí hay propuestas de política social muy precisas y muy contundentes. El tema es dónde ponemos el acento. Si ponemos primero la carreta y decimos que queremos subir 3 puntos del PIB la recaudación tributaria y después nos preocupamos del crecimiento, o si decimos al revés, oiga, queremos que la economía crezca, veamos cuánto produce eso, veamos cuánto produce algunas reasignaciones presupuestarias y de impuestos, y financiamos el programa que puede ser tan agresivo como el de la candidatura adversaria. Lo que pasa es que los énfasis son distintos.
Como este es un tema que se conversa no solamente entre políticos y entre expertos economistas, sino que quiera conversar con las contrapartes, al final, por ejemplo, a quienes les van a subir los impuestos los empresarios, parto contigo, Andrea, preguntándote cuál ha sido la reacción que ustedes han percibido en el mundo empresarial frente a lo que ustedes están proponiendo.
A ver, aquí le estamos pidiendo a las personas que están en los percentiles más altos de la distribución de ingresos que efectivamente le estamos pidiendo una señal hacia un desarrollo más inclusivo. Estamos diciendo, esto también debería ser algo que les interesa a ellos. Necesitamos un sistema que la ciudadanía, en términos generales, y un pedacito de ellos, el sistema de impuestos, perciba como legítimo. Y no estoy me refiriendo a la discusión de la legitimidad de dónde viene, sino estoy diciendo legitimidad en el sentido que se considere justo. No es justo que un trabajador, una persona, un contribuyente en el 0,01%, más rico pague un 10% de impuestos en promedio, cuando una persona que está bastante más abajo en la distribución pague un 20%. No es justo, no es legítimo. Tal vez sería legítimo si eso generara cosas nuevas, generara ahorro nuevo. Y si uno mira los datos y uno mira qué ha sucedido con el ahorro en este país, la tasa de impuestos a las empresas ha subido 5 veces desde el año 90. Cada vez que tú subes la tasa de impuesto a la empresa, le pegas un mordisquito a este sistema de la brecha de vengado repartido, al FUT. Y el ahorro nacional no ha cambiado en nada. que es una muestra y que efectivamente son ahorros que se harían igual y que simplemente se están anotando como ahorro de las empresas y no como ahorro de las personas. Y al final, yo creo que es importante, y aquí lo importante al final, y la señal que se está dando dentro de una campaña que está promoviendo más igualdad y más equidad, es que Chile no es un país meritocrático. Quienes están en ese 0,01% no necesariamente están ahí porque se esforzaron más. Yo no estoy aquí en esta radio porque me esforcé más y le gané a otros de alguna manera. En parte mucho tiene que ver por dónde yo nací.
Ahora, perdona.
Y eso, perdona, los sistemas de impuestos lo usan los países desarrollados de alguna manera para compensar esa, llamémosla, injusticia.
En aras de la hora, porque se nos está terminando el programa, vuelvo a la pregunta original. ¿Cuál fue la reacción de los empresarios?
No, a ver, cuando tú le pides a la gente en general que si puede pagar más impuestos, la reacción suele ser, pucha, no quiero pagar más impuestos. Pero eso hay que pensar esto de una manera mucho más amplia.
¿Eso le dijeron? ¿No queremos pagar más impuestos?
Yo no he hablado con ellos como comando, pero he ido a distintos foros en distintas partes. En general la reacción es un poquito esta cosa así como caricatura de la debacle. Ay, que se va a acabar el ahorro, se van a acabar muchas cosas. Y en realidad es natural. Si a ti te piden que te pongas con un poquito más, no querés que te ponerte con un poquito más. Pero uno tiene que mirar esto de una manera mucho más amplia. Uh-huh. Tiene que mirar para qué, por qué.
¿Qué garantía hay de que esos 3 puntos porcentuales del PIB los van a gastar bien? No me parece a mí que el anterior gobierno de Michelle Bachelet sea un paradigma en términos de buen gasto. ¿Cuántos programas malos fueron eliminados, por ejemplo, evaluados por la propia Dirección de Presupuestos? Parece que ninguno. Y entonces, la verdad es que te digan a ti, siendo rico, siendo pobre, que te van a subir los impuestos para no se sabe muy bien qué, porque todavía no está listo el programa, y enseguida te dicen esto es una condición necesaria para que haya paz social. Pero la verdad es que no se sabe cómo se van a gastar esos recursos. Entonces, claramente la reacción que tú puedes haber percibido los empresarios no es solo de resignación o de rabia frente a la propuesta, también es decir, oiga, yo quiero poner la plata donde rinda, esa es mi forma de pensar, no quiero ponerla, no, ¿por qué le dan un cheque en blanco? Yo le voy a dar 9.000 millones de dólares más al sector privado, al sector público, y un cheque en blanco, ¿para qué? ¿Ah? Sí, claro, muy bien, el discurso es muy bonito, queremos mejorar la educación, la salud pública, pero ¿cómo quieren hacerlo? ¿Ah? ¿Cuál es la certeza o la seguridad de que lo van a hacer bien? Que no va a haber más hospitales cureptos, ni cosas de ese estilo, ni Transantiago entre medio. ¿Cómo lo van a hacer para que nos den una garantía de que esta plata está bien utilizada? ¿Ah? Ese es un tema frente a fondo. Aquí yo creo que la gente cuando le dicen aporte más porque esto es bueno, porque así muestra usted su solidaridad, perfecto. Yo veo muchos empresarios que son muy solidarios a través de mecanismos privados, colegios, por ejemplo, hospitales, que están muy bien administrados y que cada peso rinde una barbaridad. En cambio, aquí poner un peso más en el fisco, yo no tengo la garantía, menos todavía si el presidenta es Michelle Bachelet, de que vayan a ser bien gastados.
Tenemos que ir cerrando ya ya estamos. Sí,
ya estamos
en la hora. Bueno, básicamente darle las gracias a Andrea Repeto y Felipe Morandé por haber. Twitter está que arde mucha pyme en defensa de no más impuestos, digamos, con bastantes dudas. Fundamentalmente por los efectos que se presume pudiese llegar a generar este tema.
Muchas gracias a los dos, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Felipe Morandé. Y los invitamos a leer nuestras propuestas con cuidado y con su trasfondo. Las propuestas, las tributarias muchos meses y están sus detalles ahí, lo pueden revisar. Que es definitivo, iremos al Congreso, no, se discutirá esto, no, la propuesta.
La propuesta, por supuesto. Porque le escuché a Alberto Arena en algún minuto decir que faltaba y que no me piden que les revele ahora cosas que no corresponden.
Sería bueno que Alberto viniera a algún foro también, ¿eh?
No, Alberto está muy ocupado, tiene toda la razón. Está muy
sí, pero yo también estoy ocupado. Yo también soy jefe programático, me pongo la cara.
Esta es la propuesta definitiva. La propuesta está descrita, está calculada cuánto recoge. Y es una invitación de verdad a tener un país que es más equitativo y con mucho cuidado en promover inversión y todo lo que nos preocupa a todos.
Gracias, Felipe, Andrea.
¿Te estás quedando atrás? No pierdas más negocios. Evoluciona y cámbiate a Evolution de Defontana, el líder en software ERP 100% web. Contrata en defontana.com o llama al 2599000. Defontana, tu socio estratégico para crecer.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu FP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu FP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Si los círculos mueven tu vida, bienvenido al Círculo Corbanca, un banco que se mueve contigo.
La Red Invial busca generar valor acompañando a los inversionistas y a las compañías en su proceso de crecimiento en la región y en el mundo. Por eso traspasa fronteras con oficinas en Chile, Perú, Colombia y los Estados Unidos, ofreciendo asesoría y operaciones de nivel internacional.
Al conducir busca confort, comodidad y elegancia. Tener, por ejemplo, motor de 180 HP, llanta 18 pulgadas, asientos de cuero, haciendo tu viaje una experiencia más deportiva y agradable. Bueno, ahí está el nuevo Volvo S60 2014, que tiene eso y mucho más. New Volvo S60 2014.
Nos vamos, ya había una información privilegiada. Antes, Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy hablamos de Joan Aznavour y Edith Piaf.
Debates como el que acabamos de tener con Andrea Repetto y Felipe Morandé son parte del especial de las elecciones 2013 en nuestro sitio web. Está junto con el de meritocracia, también junto con el de seguridad y delincuencia, entre otras cosas.
Muy buena música y actualidad durante todo el día en este comienzo de semana aquí en Duna. Que estén muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hay historias de amor tan bien instaladas en el imaginario colectivo que no nos queremos deshacer de ellas, aunque sus protagonistas insistan en que no existió ese romance. Algo así pasa con Charles Aznavour y Edith Piaf, que al escucharlos cantar creemos que son el uno para el otro e insistimos en que fueron amantes. Algunos dicen que sí, Aznavour dice que no. Aunque el gorrión de París era un petit gorrión, con su 1.47 m, tenía una fuerza como de luchador y tras la muerte de Marcel Cerdán, agitó su vida para no olvidarla. Se llenó de amantes, le gustaban especialmente los hombres de ojos azules, pero no le hacía asco a nadie. Sus relaciones siempre eran apasionadas y destructivas. Jean-Louis Jobert, Eddie Constantin, Yves Montand, John Garfield, George Moustaki y quizá Charles Aznavour. El compositor de más de 800 canciones era el protegido de la Piaf, pero también a donde iban a dar todas sus rabietas y sus salidas de madre. Lo llevaba de gira con ella, lo proponía como su telonero, pero tras bambalinas lo llamaba taradito. Lo obligaba a cortar o a fear su show cuando tenía mucho éxito para que no la fuera a opacar a ella. Él le hacía las maletas, se las deshacía, dirigía los espectáculos, subía y bajaba el telón, y cuando le tocaba salir a escena, no había podido ni siquiera ensayar. Pero se sentía seguro y estaba apostando a que Edith Piaf sería el trampolín perfecto para su carrera. Estaba alojado, alimentado, me lavaban la ropa y escribía canciones. Era lo que quería, diría años después, explicando su porfía. Todavía escucho las carcajadas de Edith y los chistes con los que nos matábamos de la risa, recuerda. Le decía tonto a puerta cerrada, pero lo presentaba como genio ante el público. Un día, discutiendo de cine, no se pusieron de acuerdo. Entonces, Charles le dijo que si ella le daba el boleto para irse del país, lo haría. Al día siguiente, apareció con un sobre en la mano. Mañana sale tu barco. Y se fue. En el segundo día de viaje recibió un telegrama, te extraño, escrito por Edith. La cosa era así, amor y odio a ultranza. Así era la Piaf, que según Aznavour, nunca fue su amante porque ella no era mi tipo. Esa menuda mujercita era en realidad una furia. El morenito de la nariz fea, como se refería a él, la voz de la Vian Ross, le concede eso sí toda la influencia artística, todo su poder convertido en su gran escalera a los escenarios más importantes del mundo. Vivió en su casa 8 años, conoció a cada uno de sus amantes y conoció muy bien a la diva de París, una mujer frágil y briosa, que nada tenía que ver con la que la gente creía conocer, que no tenía nada que ver con las que enamoraban a Aznavour. Por lo menos, esa es su versión. Continuamos mañana, Amores Notables, con la historia de los Beckham. Es muy simple. Todo el que quiera cambiarse a AFP Modelo puede hacerlo sin problemas y fácilmente. Solo debes ingresar a afpmodelo.cl y hacer efectivo el cambio. En AFP Modelo aumentarás tu sueldo. Este amor fue notable, casi tan notable como el rendimiento del Peugeot 208 HDI con un motor turbo diésel. Rinde hasta 28,8 kilómetros por litro. Enamórate de él en todos los concesionarios Peugeot o en peugeot.cl. A nuestros personajes notables, a los que inspiran este programa, los recordamos por lo que más disfrutaron hacer y por lo que nos quisieron dejar. Y a ti, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Parque del Recuerdo, disfrutar la vida es tu mejor legado. En Banco Falabella te esperan todos los días con sus oficinas abiertas hasta las 7 de la tarde, incluso sábados y domingos. ¿Y tú? ¿Todavía no tienes la cuenta corriente de Banco Falabella? Hablamos mirándote a los ojos.